Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Buenas noches, bienvenidos. Otra emisión de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, nuestra querida FAUBA. Acá estamos con Seba Tamayiro. ¿Qué hace, Tama?
Hola, ¿cómo estás, Pablo?
¿Todo bien?
Siempre es lindo volver a la radio.
Así es, y no sé si lo habíamos comentado acá, pero en estos días es como que hay una luz distinta, ¿no? Uno ya siente como que va llegando la primavera, se va el invierno, ¿no?
Empiezan a aparecer las rodillas en la calle.
Y, no sé, a mí me pone de buen humor.
Y sobre todo tener invitados acá en el piso, ¿no?
Es un placer, es un placer. Y hoy vamos a tener la presencia, vamos a ir por orden.
Vamos.
¿No? Vamos a ir. La primera parte del programa va a estar acá en el piso, Mariano Villani y Fernando Mogni, que son integrantes del equipo de la maestría en agronegocios y además son docentes de la Facultad de Agronomía, que nos van a contar un poco acerca de el puesto que logró ocupar la maestría en agronegocios de la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía en un ranking mundial de maestrías de agronegocios. Y además nos van a contar de la presencia y la participación y todo lo que hicieron y lo que rodeó la participación de agronegocios en el congreso, en el reciente Congreso Mundial de Agronegocios del cual participaron. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar, esta vez vamos a traer una entrevista grabada, con Daniel Salamone, que él es, bueno, es veterinario, es magíster, es PhD en biotecnología, biomedicina, es investigador principal de CONICET, tiene una carrera muy importante en biotecnología y, dicho todo esto, él acaba de ser nombrado académico de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria este mismo mes y dio su charla titulada Clones, Quimeras y Otros Seres Extraordinarios, y bueno, nos va a contar un poco cómo se vivió eso y la actualidad de su equipo, de su laboratorio.
Bien, hemos tenido la suerte de estar muchas veces con Daniel, ¿no?
Sí, es amigo de la casa. Así que, bueno, si les parece, vamos a escuchar un tema musical y ya arrancamos con el programa.
Tú me enseñaste qué tan simples son las cosas. Dar amor y nada más, y que no importa si recibes algo a cambio, y descubrir que en esta vida hay algo más, y donde quiera que yo esté, tú vas a estar, y como un ángel.
Yeah.
me pierda y deje de reír. Y como un ángel cuidarás de mí.
El bloque de Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. ¿Qué va? Decime, ¿cómo hace la gente comunicarse con nosotros?
Bien, espero que ya conozcan nuestro sitio web, que es sobrelatierra.agro.ua.ar, donde van a encontrar todas las notas y programas de radio relacionados a las cinco carreras y las cinco tecnicaturas, ¿no? Como el de hoy, o muchas notas y programas.
Exacto.
Por otro lado, tenemos el Facebook también, que es Sobre la Tierra. También tenemos un Twitter, que es @slt-divulgación. Y nuestro Instagram, que es la red social más nueva que estamos manejando, es @slt-fauba.
Bien, y ahora sí, tenemos el gusto de estar acá en el estudio de Radio UBA con Mariano Villani y Fernando Mogni. Bienvenidos.
¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias.
Buenas noches.
Por la invitación.
No, es un placer. Y ellos, le contamos a la gente que son integrantes del equipo de la maestría en agronegocios de la Facultad de Agronomía y son docentes también de la facultad. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre su... Por un lado, la participación en el Congreso Mundial de Agronegocios y, por otra parte, el resultado este de el quinto lugar en la posición del ranking mundial de maestrías en agronegocios. ¿Es así?
Sí, es así. Bueno, bien. Buenas noches. Gracias por la invitación. La verdad que siempre es un placer y está bueno, digamos, poder comunicar un poco las cosas que hacemos y... bueno, nada, con respecto al tema del ranking, hubo mucha repercusión. La verdad que estamos muy contentos y satisfechos, por así decir. Es un ranking que se utiliza para evaluar o evaluarnos, por así decir, junto con otras maestrías en agronegocios a nivel mundial. Uh-huh. En este ranking nosotros salimos como la mejor maestría en Latinoamérica. Uh-huh. Y quinta a nivel mundial, detrás de algunas universidades muy prestigiosas como son Berkeley o Cornell de Estados Unidos. Y básicamente el ranking evalúa tres ejes en los cuales son encuestados empresas, la parte de recursos humanos de las empresas, los graduados de las maestrías y universidades. Se hace una encuesta anónima, en donde uno evalúa diferentes cuestiones y básicamente se evalúa la notoriedad del programa, el salario al primer empleo una vez egresado. Uh-huh. Y la satisfacción de los estudiantes. Bueno, en esa línea, como te comentaba, bueno, hemos salido como la mejor de Latinoamérica y bueno, quinta a nivel mundial, muy orgullosos estamos.
Obviamente. ¿Y quiénes son los que evalúan? ¿Quién es la...?
Es una encuestadora que se llama Ed Universal Masters. Uh-huh. Y es, te diría, nosotros no tenemos oportunidades de medirnos todo el tiempo y esta es el único ranking que discrimina por especialidad de MBAs. Entonces nosotros podemos medirnos con otras especialidades, con otras maestrías en agronegocios y alimentos.
Claro, que sea una comparación más lógica.
Tal cual.
Porque son distintos programas.
Exacto.
Lo que hay que evaluar es...
Exactamente. Y lo interesante, como decía Fernando, de la composición del ranking es que es en muchos casos la opinión de los propios graduados, la opinión un poco del mercado y la opinión de las empresas que te dan una opinión sobre la calidad de los recursos humanos que vos estás formando para bueno, que salgan al medio a trabajar.
Claro, y ustedes no saben quién opinó, obviamente, ustedes conocen la posición en el ranking.
Exactamente. Claro. Sí, es importante decir que, modestia aparte, es el segundo año consecutivo que tenemos este puesto, así que ya era importante para nosotros mantenerlo y siempre tratar de, si bien nosotros cada actividad que tenemos la medimos, la encuestamos y tratamos de llevar un seguimiento, siempre es importante que nos devuelva un poco el medio qué es lo que opina sobre nuestro trabajo.
Seguro, pero las encuestas, yo en algún momento también llené alguna... es lo que te permite mantener la calidad, sostenerla y mejorarla, la opinión. Sí. Directa de los alumnos. Yo me acuerdo que eso era a rajatabla.
Sí, nosotros tenemos un sistema de medición interno donde, bueno, evaluamos cada una de las clases, cada una de las actividades que hacemos y, bueno, vamos haciendo correcciones dentro de la misma materia, quizás, incluso, o bueno, o sea, hacia el final de año vamos a ir haciendo ajustes en base a esas encuestas.
¿Y cómo es que esta evaluadora los toma a ustedes? ¿Ustedes están en alguna especie de base de datos o es simplemente como
Bueno, el ranking es bastante novedoso, se va volviendo la metodología y los antecedentes más robustos año a año en función de que más gente participa, que más maestrías se postulan y demás.
Pero tenés que postularte.
Nosotros estamos desde el inicio porque el sistema detecta a nivel mundial las diferentes propuestas de agronegocios que existen y ellos los colocan en un primer lugar y a nosotros nos avisan, ustedes existen, están en el ranking, si les interesa que sus estudiantes los evalúen, envíennos sus contactos y nosotros les vamos a pedir que opinen sobre ustedes. Entonces nosotros accedimos a consultamos con nuestros graduados y estudiantes, enviamos los contactos de ellos y ellos mismos, sin intermediación nuestra, fueron contactados por la encuestadora y le hicieron un proceso que, bueno, desconozco bien el detalle, pero asumo que es una cantidad de preguntas y un cuestionario que deben que completar y eso arroja un resultado que se compara con otras universidades.
Y una consulta, como año a año tienen que mantener, digamos, ahora tienen la presión de mantener el número uno en Latinoamérica, ¿tuvieron que planear cosas nuevas? Ustedes que están desde dentro en el equipo docente, año a año tuvieron que cada vez mejorar, ¿no?
Sí, ahí, bueno, como les comentábamos, ya tenemos ese sistema interno de evaluación y, bueno, también vamos viendo cuáles son las nuevas tendencias o los nuevos marcos que se utilizan en lo que es agronegocios y lo vamos incorporando. Siempre tratamos de ser muy novedosos en ese sentido.
¿Podrían contarnos un poco las cosas nuevas que se incorporaron en el último año?
Bueno, si querés, lo que tiene también que la estructura de las maestrías, sobre todo la parte académica, es, y cuando están certificadas en CONEAU y están acreditadas en la UBA y corresponden a un programa que tiene un proceso complejo de acreditación, se vuelve un poco rígida sobre algunas cuestiones de modificación. Pero sí, nosotros tratamos de evaluar cuáles son las cuestiones más blandas que nos permiten de organización, de uso del tiempo, de algunos temas que se van debatiendo clase a clase, incluso nuestros profesores sobre lo que son casos de negocios, sobre lo que es nuevas metodologías para abordar los sistemas de agronegocios, se van ayornando año a año y nos permite a final del año tratar de ver qué mejoras se introdujeron para que el programa también siga siendo novedoso, ¿no?
Claro, y me imagino que también lo que respecta a la cantidad de graduados y a la calidad de los graduados de la maestría, porque digamos los temas que abarcan son bastante amplios.
Sí, ¿no? Pero déjame, me quedé pensando en la pregunta. Una cosa importante es, nosotros notamos como muchas de las maestrías, incluso la facultad en general y otras carreras y otras facultades, tienen enfrentan el desafío de que la gente pasa por las aulas, estudia, pero después no hace su tesis. Entonces nosotros eso lo veníamos detectando, hicimos un trabajo muy fuerte durante los últimos 2-3 años, y si vos mirás los indicadores sobre la tasa de graduación con tesis cumplidas de especialistas y másteres en agronegocios, ha crecido significativamente. Entonces nosotros pusimos nuestro equipo, los docentes y un programa de asistencia y de seguimiento a medida para tratar de que sortear ese desafío y que la gente, el poco tiempo que tiene para dedicarle a, además de estudiar, de trabajar, estudiar y sentarse a escribir su tesis, pueda, digamos, hacer rendir ese tiempo y lograr el resultado que es graduarse con su título de máster, ¿no?
Sí, Leola, yo todavía tengo la tesis ahí pendiente, muchas tesis conozco pendientes.
Vamos a ir haciendo un seguimiento, Seba. Pero la especialización no entra en la evaluación. Entra la maestría, ¿no?
Claro, entra la maestría. Entra la maestría, pero a esto va a cuento de decir qué cosas uno detecta cuando te medís y sobre las cuales puedes tomar cartas en el asunto y hacer nuevas posibilidades o diseñar cuestiones para corregirlas.
Sí, ahí simplemente, digamos, como ya que vino a colación, como para aclarar, la especialización es el título intermedio de la maestría, ¿no? Entonces es el paso intermedio que todos los alumnos de máster dan. Muchos se inscriben primero en la especialización y después continúan hacia la maestría. Y está dado en el marco de la maestría, con lo cual la calidad y el estándar de cada una de las materias y de los docentes es exactamente lo mismo, exactamente. O sea, después el paso es directo.
Bueno, tenemos que ir a un corte y hacemos una pausa y nos encontramos de nuevo para seguir charlando. ¿Parece?
Vamos. Álvaro.
Por mí se fue a bailar.
Bloquen sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos en el estudio de Radio UBA con Mariano Villani y Fernando Mogni, integrantes del equipo de la maestría en agronegocios de la Facultad de Agronomía y también docentes de la facultad. Y ahora íbamos a meternos en un tema que por ahí Fernando nos puede introducir, que es la participación de agronegocios en el Congreso Mundial de Agronegocios de este año. Además, ellos vienen participando en años anteriores, así que es una experiencia que se va renovando.
Sí, bueno, trayendo a colación de lo que hablamos en el bloque anterior, nuestra manera también de mantenernos actualizados y ir actualizando, digamos, nuestras investigaciones es a través del Congreso Mundial de Agronegocios. IFAMA es un congreso que se viene dando desde hace ya varios años. Este año fue la 28ª vez que se dio. Es un congreso anual internacional en donde conviven la academia, o sea, con la industria y los estudiantes. O sea, es un congreso en donde se abordan temas en agronegocios. Es un congreso que termina dividiéndose en tres partes, si se quiere, en lo que es el forum, el symposium y el case competition. Dentro del forum son las ponencias, o sea, ahí las empresas, las universidades exponen sobre temas de actualidad, sobre temas de debate. Se abre a la comunidad de los agronegocios internacional para ver para tener un intercambio y, bueno, para poder, digamos, también poner sobre el tapete ciertas temáticas que hacen a los agronegocios.
¿Es abierto el congreso? Se anotan, Iván.
Sí, el congreso es abierto a todo público. Obviamente hay una mayoría, digamos, de estudiantes de agronegocios de diferentes universidades, sobre todo estudiantes de posgrados, y algunos estudiantes de grados que están en la finalización de su carrera y que también están participando. La otra parte del congreso es el symposium, que ahí es donde se presentan los papers, los trabajos de investigación de cada uno de los docentes, en donde uno va y pone su investigación que hizo a lo largo del año. Muchas veces son fragmentos de tesis, muchas veces son partes previas de un proyecto más grande, y que se discute, pero más de manera un poquito más reducida, no abierto a todo el congreso, sino a los que están interesados en venir a escucharte. ¿Sí? Suelen haber entre 8 y 10 salas en paralelo hablando de diferentes tópicos y diferentes papers. Puntualmente en el congreso que estuvimos ahora en junio, que pasó, que fue en Miami, Se presentaron 150 papers, de los cuales 40 papers eran de América Latina, sobre todo de Brasil y Argentina, y nosotros estuvimos participando con 8 papers diferentes. Algunos papers son trabajos de investigación, como les decía, nuestros. Algunos eran avances de tesis, como el caso de un alumno ecuatoriano que fue allá y presentó y tuvo un buen feedback y se ha llevado muchos elementos como para poder continuar su investigación.
Claro, eso estaba pensando, digo, para trabajos en marcha está muy bueno el tema de tener feedback, porque eso te permite o redireccionar o agregar elementos nuevos a tu trabajo.
Exactamente, sí, eso es un poco lo que se suele utilizar esta parte, digamos, del simposio. Y la última parte, que es lo más novedoso, que en realidad, bueno, se viene haciendo hace unos cuantos años, es el Case Competition. El Case Competition es una competencia de casos, en la cual este año también tuvimos la oportunidad de participar con dos grupos. Y son los estudiantes en donde se le da un caso. El caso tiene múltiples aristas y uno le tiene que dar una solución al caso y defenderla ante un jurado que te va a hacer preguntas. No hay una solución única, no es que hay que adivinar la solución, sino que bueno, que hay que dar una solución novedosa, una solución que se sostenga desde las diferentes cuestiones, ¿no? Técnica, financiera, etcétera, y bueno, los grupos van pasando de ronda, ¿no? Bueno, en este caso llegamos a la primera ronda, en este caso, pero bueno, estuvimos también en el nivel más exigente, estuvimos y teníamos estudiantes de PhD también, digamos, como competidores, y bueno, teníamos un buen desafío, pero bueno, después la retroalimentación por parte de lo que fue el jurado, bueno, nos habían dicho en qué nos quedó un poquito flojo, en qué estuvimos muy bien, y bueno, esperamos el año que viene.
Claro, esto te da como una medida año a año de...
Está bueno. Nosotros presentamos dos equipos, ¿no? De tres personas, y competíamos con otras universidades en igualdad de condiciones, salvo por el tema del idioma, que es en inglés y para nosotros no es natural, no es lengua natural, y quizás ahí damos un poco de ventaja. Pero sí, es interesante porque hay cuestiones que te agrega en tu formación, que te ponen bajo presión a trabajar sobre un tema buscando una solución, y entonces te dan mucha información, uno tiene que tratar de seleccionar cuál de esa información cree que es útil y cuál no. Los casos de negocio generalmente son abiertos, se plantea una información a la cual se puede vislumbrar que al final hay una oportunidad de negocio. Entonces uno dice, bueno, ¿qué tipo de negocio sería? ¿En qué escala lo haría? ¿Dónde lo haría? ¿Y qué características tiene? Entonces, ante la misma problemática, diferentes equipos de otras universidades y de otros países probablemente planteamos soluciones absolutamente diversas. Y se trabaja, te decía, bajo presión porque el tiempo que hay es poco, claro, para leer todo el contenido, buscar material adicional, preparar además conlleva un trabajo en equipo fuerte, ¿no? Porque repartir los roles, preparar la presentación, después ir al show, digamos, y defenderla en el pitch, así que eso también está muy bueno.
Lo que yo pensaba es que, bueno, después del quinto puesto y el primero en Latinoamérica, y la participación en los congresos y en las competencias, me imagino que de alguna manera tiene que tener un impacto en la cantidad de alumnos que desean o que están inscribiéndose en agronegocios.
Sí, nosotros de hecho esta actividad la hemos incorporado en el marco de la maestría y tenemos competencias locales que hacemos con nuestros alumnos y exalumnos, con casos de América Latina, e incluso hemos convocado jurados de otros países, ha venido gente de Canadá, de Brasil, de Estados Unidos, e incluso egresados o gente de empresas o de la industria que viene a participar como jurado, y los ponemos también un día completo a trabajar a nuestros graduados y estudiantes sobre casos para hacer un poco este ejercicio.
Y también nos mencionabas que el año que viene va a ser una sede muy importante para el Congreso.
Sí, bueno, una cuestión que este año llevamos una delegación de 12 personas que viajamos a Estados Unidos entre profesores, graduados y estudiantes. También un poco a defender esta instancia, que el año próximo, al ser un congreso, el congreso de AIFAMA, un congreso internacional que es itinerante, el año próximo hemos conseguido que se traiga a Buenos Aires y se va a hacer aquí en Argentina, así que nos va a llevar seguramente un trabajo, vamos a estar ahí colaborando en el desarrollo de estas actividades, pero con muchas expectativas de que ese foro, con esas discusiones, se traigan a nuestro país y se puedan discutir acá, de también de una manera mucho más accesible para que nuestros estudiantes de posgrado y maestría puedan participar también de la competencia de casos y ver qué se está discutiendo en estos espacios en todo el mundo, ¿no?
Me imaginaba así como la postulación para las Olimpiadas. ¿Cómo llegaron a hacer este...?
No, bueno, nosotros formamos parte del board, digamos, ¿sí? El director de la maestría en agronomía, Sebastián Senesi, es parte del comité, digamos, y bueno, pudimos, después de varios años, porque en el 2006 lo habíamos hecho ya acá, en Buenos Aires, después de varios años pudimos volver a traerlo, y bueno, es una experiencia muy buena para Argentina, porque bueno, están vienen los mejores en agronegocios, y bueno, está bueno para... tener ese intercambio, usualmente los temas van en digamos también en función de los países en donde es el lugar, así que, bueno,
esto va a ser en septiembre del año que viene.
No, esto va a ser en junio.
Junio del año que viene.
En pleno mundial, así que va a ser una buena, una linda experiencia, ¿no? Ahí sí. Porque es un congreso internacional, hay representantes de todos los países.
Este año, si no me equivoco, hubo gente de casi 20 países que fueron a Estados Unidos a participar, así que nosotros esperamos también, sobre todo también abrir el juego a América Latina, que quizás no tiene una participación tan relevante en términos de cantidad de países en estos foros, y quizás en Argentina es una plaza mucho más amigable para que puedan venir.
Perfecto, bueno. La verdad que les agradezco que hayan estado acá, se nos acabó el tiempo.
¿En serio?
Voló, sí, voló el tiempo. Así que, bueno, en realidad los, ¿cómo se dice?
Acá a disposición para venir a invitarlos cuando avancen los detalles del próximo congreso, y después a contarles las cuestiones que hacemos en la facultad, que creemos que este programa es interesante para que nos conozcamos a veces dentro de la comunidad que convivimos, y muchas veces no sabemos qué hacen nuestros vecinos.
Pero ustedes saben que estos micrófonos también son de ustedes, así que
muchas gracias.
Están a su disposición para cuando quieran.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, vamos a un corte y nos encontramos después de la pausa.
Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, la FAUBA. ¿Cómo estás, Seba?
Muy bien.
¿Todo bien? ¿Vamos
por
bien?
Ahora viene un buen programa.
Bien. Y en este bloque vamos a empezar a escuchar la primera parte de un reportaje que le hicimos a Daniel Salamone en el marco de lo que fue su nombramiento, su designación como académico de número de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, que tuvo lugar este mes, y él dio allí una charla que se llamó Clones, Quimeras y Otros Seres Extraordinarios. Daniel es médico veterinario, es magíster, es PhD en biotecnología y biomedicina, es director del laboratorio de biotecnología en la facultad, es docente de la facultad, es investigador principal del CONICET y es director del Departamento de Producción Animal. Así que lo que yo les invito es a escuchar esta primera parte, que nos va a introducir a todos los temas que está trabajando en este momento.
Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Daniel, fuiste nombrado académico de número en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, cual supone un honor. Aparte del título, ya de por sí era muy sugestivo y atractivo. ¿Qué nos puedes contar al respecto?
Bueno, primero y fundamental que uno siente, ¿no?, que en la academia ve un montón de gente que son más o menos la liga de los superhéroes, ¿no?, porque está Batman, Superman y todo junto, ¿no? Uno siente un honor de que esta gente, digamos, a uno le inviten a formar parte de la academia. De por sí es algo muy interesante. Por otro lado, digamos, uno todavía no asistía en mi primera reunión de académico, así que vamos a ver de qué se trata. Para mí lo que significa es pasar de una etapa, digamos, donde uno está haciendo un montón de cosas y que está progresando y todo eso, digamos, entrar en una etapa más reflexiva, ¿no? De, en el sentido de pensar más las cosas, no tanto, digamos, estar en la supervivencia diaria, sino, digamos, pensar en cosas, digamos, que tengan un interés científico, que tengan un impacto real. Y la verdad que es un camino larguísimo, porque uno se pasa toda la vida tratando de ir mejorando y de repente llega un punto que uno tiene la experiencia para realmente hacer cosas que tengan mucho sentido, ¿no? Si tiene la experiencia, si uno puede no tener el dinero, pero tiene justamente la experiencia para compensar eso. Lo que estamos tratando, o lo que yo espero a partir de esta etapa, es justamente tratar, digamos, de capitalizar la experiencia que uno ha venido desarrollando, ¿no?
La verdad, yo te veo siempre apasionado por lo que haces. Cuando vos decís hacer las cosas que realmente me gustan, me cuesta imaginar que otras cosas más, ¿no?
Bueno, muchas de las cosas que nos gustan justamente son cosas que no necesariamente uno puede financiarlas fácilmente. Uh-huh. Entonces, pero en la medida que uno tiene más antecedentes, es más fácil conseguir financiamiento. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Por ejemplo, el único proyecto que mandamos al ministerio en los últimos años y fue rechazado fue un proyecto felino que enviamos, que era algo como muy apasionante, pero no fue el único proyecto, ¿no? En felinos salvajes. Entonces nunca tuvimos financiación específica, sin embargo van 10 años que seguimos trabajando, sacando un poquito, digamos, de servicios que damos, de que lo mantenemos, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero tal vez hoy, digamos, si nosotros planteamos ese tipo de proyecto, tal vez podemos tener alguna garantía de éxito. Yo creo que la ciencia siempre debería conmover un poco, ¿no? Es decir, si no tiene la capacidad. Obviamente que siempre rigiéndose por principios de tipo ético, pero a mí me gusta ese tipo de cosas que uno ve y dice, wow. Y bueno, hoy existen, digamos, con cierto tipo de herramientas, cosas que realmente pueden conmovernos, ¿no? Entonces, bueno, hoy tal vez pensamos que para, digamos, salvar un animal, no solo tendríamos que hacer un clon, sino una quimera, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo una quimera? Una quimera es un ser de varias cabezas. Entonces eso puede conmover y tal vez ponerlo uno en una posición cómoda, ¿no? Y uno obviamente tiene que presentar esto a comité de ética y todo eso para hacer ciertos experimentos y tiene que realmente tener los argumentos suficientes, pero digamos, a veces, digamos, el hecho por convertirse, digamos, en una suerte de tener posiciones de autoridad te hace ser más conservador y eso yo creo que es algo que hay que luchar de alguna forma, o no es algo que a mí me conforma, ¿no? Es el...
Cuando mencionabas a las quimeras, un poco me acordaba del título de la charla en la academia.
Sí, no, nosotros durante muchos años hemos pensado en las quimeras, porque a mí desde la primer quimera que vi, que era una ovicabra, ¿no? Es decir, una suerte de individuo que había nacido de la fusión de dos embriones, de cabra y de oveja, realmente me conmovió y eso permitía, digamos, como que una barrera que existe normalmente para que una especie se reproduzca con otra, es decir, para tener un híbrido, por ejemplo, entre oveja y cabra, se rompía totalmente, ¿no? Me parece muy atractivo el tema de quimeras desde hace muchos años y nosotros empezamos a tener una suerte de idea de quimeras transitorias, ¿no? Es decir, ¿qué significaba esto de tener una placenta de una especie con un individuo de otra diferente? Entonces, poder ser gestados en individuos bastante diferentes, ¿no? Y la otra cosa que empieza a interesarnos mucho, o empieza a interesarme mucho, es el tema de los híbridos, ¿no? Porque nosotros hemos descubierto que podemos hacer, por lo menos a nivel embrionario, híbridos de las especies más exóticas, ¿no? Podemos hacer chanchi caballos, podemos hacer, de rutina estamos haciendo gatipumas, a nivel de laboratorio.
¿Llegan a nacer?
No, nunca lo implantamos y uh-huh. Obviamente es una de las primeras cosas que uno debe plantearse si uno quiere que naciera.
Que nazca o no,
Pero que nazca o no. Pero hay cosas que sorprenden, por ejemplo, que los híbridos son como más poderosos y no están claros los mecanismos del todo de los híbridos, porque un híbrido suele ser mucho más superior que las mismas especies, ¿no? Cuando en realidad están condenados a no reproducirse, ¿no? Y finalmente, con el tema de las de las tijeras genéticas, nosotros empezamos a explorar estas herramientas que tienen un par de años, ¿no?, en las cuales podemos empezar a regular la información epigenética específicamente, ¿no? Entonces yo creo que la próxima gran revolución van a ser empezar a manejar la parte epigenética en forma específica, ¿no? Entonces, bueno, ese es un área que a nosotros nos interesaría incursionar, sobre todo en la vida embrionaria. Una de las cosas que nosotros tenemos es una gran necesidad de órganos para trasplante. Entonces, si nosotros pudiéramos tener, por ejemplo, un cerdo que pudiera actuar como donante de órganos, sería fantástico. Pero, ¿qué pasa? Durante muchos años se intentó y se vieron que los cerdos tenían un montón de virus, entonces se decía... si esos virus que están latentes o dormidos o que están dentro de la información genética del libro del cerdo, digamos, si uno lo pone en humano se podrían despertar. Pero ahora tenemos herramientas con las cuales podemos eliminar todos esos virus.
Y estaban trabajando en esto, me dijiste, que, o por empezar a trabajar.
Estamos empezando a trabajar porque tenemos el financiamiento. Parte de los seres extraordinarios que estamos pensando son los cerdos, que puedan donar sus órganos o puedan ser utilizados para reemplazar órganos dañados en humanos. En términos de las quimeras, nosotros estamos pensando en estas para salvar especies salvajes, digamos, hacer transferencia en especies que no tienen tanta compatibilidad, como brindándole una placenta, digamos, para facilitar la preñez. Pero más allá de eso, pensamos o a veces evaluamos la posibilidad de hacer una suerte de quimera para producir, por ejemplo, en especies que en lugar de producir un clon de un animal muy peligroso y como un yaguareté, tal vez producir, digamos, o usar algún tipo de tecnología que el día de mañana podamos producir semen y aumentar la variabilidad y conservar, digamos, en un gato, es decir, que el gato produzca semen de un yaguareté, cosa que esa tecnología ya sería posible porque se puede eliminar la línea germinal y se puede reemplazar con la línea germinal de una especie diferente, ¿no? Entonces, porque el tema es donde uno metería, no sé, cientos de yaguaretés para que hubiera variabilidad genética, pero tal vez el día de mañana uno podría tener, digamos, preservar la variabilidad genética amplificándolo de una forma totalmente diferente. Entonces yo, muchas de estas cosas tal vez no deberían emplearse, pero yo pienso que lo primero que uno tiene que hacer es someterse a ciertas preguntas, ¿no? Si uno estaría dispuesto para tal cosa, a tal otra, o si simplemente... pero bueno, más allá de eso, es decir, no sé, para dar un ejemplo, rinocerontes negros que eran 5 y creo que el macho se murió, entonces estaría muy bueno poder producir semen nuevamente, pero es muy malo tener un, porque son animales agresivos, entonces si uno pudiera usar algún tipo de herramienta tecnológica que uno puede seguirte perpetuando una determinada especie que en otra forma se iría, yo lo usaría.
Sobre la Tierra, sobre la Tierra, por Radio UBA.
Let's never be sad. The road.
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y seguimos con la última parte del reportaje a Daniel Salamone, director del Departamento de Producción Animal de la Facultad de Agronomía, que nos está contando acerca de las actividades que está llevando adelante en este momento en su carrera como investigador y en sus investigaciones actuales, y en el marco de su designación como académico de número de la Academia Nacional de Agronomía Veterinaria, que tuvo lugar este mes. Así que, ¿seguimos?
Siempre nos trae cosas interesantes aparte.
Sí, un amigo de la casa.
Vamos.
Sobre la Tierra. Sobre la Tierra. Por Radio UBA.
Hablaste un montón de cosas que estás pensando hacer, que querés hacer, que tenés previsto hacer o que tenés ya el financiamiento para hacer. ¿Qué cosas estás trabajando en este momento?
Es un buen momento porque cerramos un montón de cosas así muy importantes, ¿no? Una, ya lo había comentado, que nosotros durante 10 años habíamos tratado de inyectar en un huevo cigota una información en el citoplasma y transformarlo en una modificación genética. Y durante 10 años probamos como 5 o 6 formas de poder lograr eso. Parecía muy exitoso, pero los animales terminaban no naciendo. Y con esta nueva herramienta de edición génica o de transgénesis activa, que nosotros llamamos, empezaron a dar su fruto, ¿no? Es decir, cuando vimos que nosotros le incorporábamos ADN, pero ese ADN no se terminaba integrando el genoma, entonces lo primero que hicimos es usamos transposones, que los transposones son como elementos que la transposasa es una enzima que inserta el ADN cuando en los extremos de ciertas secuencias de ADN, en los extremos hay cierta estructura, ¿no? Entonces la enzima lo inserta. Entonces nosotros empezamos a usar, digamos, una construcción que era reconocida por la transposasa y tuvimos un animal nacido, pero de muy bajos intentos, ¿no? De 9 intentos tuvimos un animal nacido que desgraciadamente murió porque, digamos, le habíamos introducido el factor 9 antihemofílico y casualmente, digamos, ahora acabo de encontrar un grupo que habían producido una vaca con otro tipo de tecnología y de las 3 vacas nacidas, 2 se le murieron porque probablemente ese factor se está produciendo la leche. Y bueno, la idea es un factor para curar a las personas con hemofilia, pero bueno, obviamente debe tener algún efecto negativo en los animales recién nacidos. Pero eso bastaría con muy pocos animales saludables. Nosotros lo habíamos probado para otra droga que tan solo con 15 animales bastaba para proveer a todo el mundo. Entonces, sería obviamente muy interesante, ¿no? Porque, es decir, con, no sé, tal vez 15 o 20 animales, podríamos suplir las necesidades de los hemofílicos de todo el mundo, ¿no? Entonces, y así para otras enfermedades. Entonces, ese modelo, estuvimos muy felices y vamos a seguir. Tuvimos el resultado del animal nacido, pero aparte, hoy estamos haciendo eso mismo con otra generación de tijeras genéticas que se llaman TALEN, y lo que ya logramos y estamos publicando ahora es cortar un lugar específico de un elemento que se produce en la leche, sacar una proteína que causa alergia y ahí mismo le insertamos una proteína, es decir, con la idea de que se produzca en la leche. Es decir, removimos algo que causa alergia y pusimos algo que potencialmente es una medicina. Entonces eso lo hicimos a nivel de laboratorio, entonces ahora querríamos que nacieran. Hay otro grupo que ha anunciado que ha removido ese gen también que causa alergia para producir una leche hipoalérgica de nuestro país. Pero bueno, nosotros estamos usando otro tipo de herramienta y con el objetivo no solo de cortar, sino de hacer un cut and paste.
Claro.
¿No? De cortar y
el otro grupo cortó, ¿no?
Cortó. Y la otra cuestión que hicimos es una enfermedad, como nosotros pensamos que la vaca podría ser utilizada para terapéutica, entonces queremos tener la certeza de que ninguna enfermedad puede ser portada por ella. Entonces lo que hicimos a nivel embrionario es le sacamos el gen de la vaca loca. La vaca loca es una enfermedad que hay una asociación entre los casos de la enfermedad comúnmente llamada vaca loca, que tiene un nombre más difícil, a humanos, que destruye el cerebro. Entonces eso aparentemente fue producido porque a las vacas les daban harinas de oveja y las ovejas tenían un agente infeccioso que es una proteína que es termoestable y que al ingerirla se enfermaba de la enfermedad de la vaca loca, pero si, sobre todo en algunas vísceras, si el humano la consumía también le agarraba, entonces como que... Ahora, cuando hicimos ese trabajo, nosotros empezamos a tener gente de casos humanos que me escribían. Y bueno, una de las cosas que estuve investigando es que, a entrevistarme un poco más del tema, y hay varios casos, es decir, cada millón de personas hay un caso espontáneo de mutación y que genera esta enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, obviamente si uno va a producir una medicina en una vaca, es decir, y se va a inyectar algo que viene de una vaca, quiere estar seguro de que no es infecciosa. Entonces, pero más allá de eso, nosotros lo que queríamos es explorar otras las tijeras genéticas, que son las más famosas, las CRISPR-Cas9, que para hacer un CAT y también un, no solo un CAT, sino que hicimos el CAT and PASTE, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos justamente pensando en usar todas estas herramientas para hacer continuar con estas herramientas, y ahora, digamos, decir, ya tenemos el trabajo publicado de eliminar el gen de la vaca loca, ya tenemos el trabajo con la revista Theriogenology, no fue de tanto impacto, pero queríamos llegar primero a hacerlo que otra gente, y después lo que hicimos en la revista Plus One, publicamos esto de que generamos las los animales con con transposones, ¿no? Que bueno, estábamos a un nivel, lo que pasa es que estaríamos trabajando con los transposones si las tijeras genéticas no fueran mejor todavía, ¿no? Es decir, es como que es toda una evolución, uno no quiere volver.
Falta un poco de tiempo todavía.
Claro. Faltaba una herramienta fue reemplazar, que era buena, por una herramienta mejor. Uh-huh. Entonces, nos seduce más la herramienta nueva que la otra. Pero el objetivo pasa, digamos, por poner, ya no generar una modificación que va a cualquier largo del genoma, una nueva información, sino es como ir a un cierto sector y eliminar un gen, y en algunos casos, que es la especialidad nuestra, es eliminar y agregar algo específico ahí. Pero de por sí, digamos, bueno, eso, entonces estamos incursionando en eso. Y después entonces tenemos la vertiente de trabajo para producir proteínas farmacéuticas en leche, tenemos la vertiente de trabajo para producir órganos para hacer un trasplante, y finalmente tenemos la línea para preservar especies en peligro de extinción, que eso, digamos, bueno, teníamos como dos cosas que nos interesaban, ¿no? Como tener esta suerte de placentas que tienen adentro un feto de la misma especie de que una recipiente, pero con un feto de otra especie. Uh-huh. Entonces estamos justamente usando algunas de estas herramientas que describí anterior para generar esas placentas, y aparte de eso, digamos, mirando con cierta simpatía el hecho, pero todavía no hemos hecho experiencia, de si pudiéramos producir en la línea germinal, digamos, de una especie que produjera semen de otra especie, ¿no? Eso nos interesaría, pero no lo estamos haciendo. Entonces, pero digamos, y después, digamos, lo que tratamos es de aumentar la eficiencia de todas estas técnicas, ¿no? La eficiencia de la clonación. Hay una vieja técnica que estamos trabajando mucho, que consiste en a un embrión partirlo en dos, ¿no? Entonces eso da gemelos. Pero el problema es que no sabemos por qué, pero hicimos como un gran experimento el año pasado, que cortamos 25 embriones y generamos 50 y lo implantamos, y no generamos tantos mellizos, ¿no? Entonces, pero si nosotros retrasáramos lo que se llama la diferenciación celular, solo una división, es como que podríamos duplicar la producción de embriones, como una clonación, pero a nivel embrionario. Y la otra cosa que estamos intentando trabajar hace mucho es una suerte de clonación del espermatozoide, es decir,
porque las gametas.
De las gametas, ¿no? Entonces tenemos dos personas trabajando en eso, es decir, tenemos como cuatro personas trabajando en lo de las placentas artificiales, tenemos dos personas trabajando en la clonación de los espermatozoides y la ICSI, que es otra tecnología, y digamos tenemos un grupo de gente que estamos trabajando para hacer la edición génica, ¿no? Entonces, eso más o menos.
Bueno, parece un poco ciencia ficción, pero es una realidad muy concreta.
Los parámetros que los trabajos que hacemos los publican, ¿no? Es decir, para poder publicar un trabajo, sobre todo en el tipo de revista que generalmente publicamos, es como que tiene que estar muy bien documentado y es evaluado y es muy difícil publicar, ¿no? Pero bueno, las expectativas siempre son mucho mayor y la realidad siempre, digamos, va frenando, pero es decir, para mí es como que hay que soñar en grande para lograr pequeños logros, para tener pequeños logros.
Bien, Seba, llegamos al final del programa,
Cada jueves pasa más rápido, sí.
Jueves a jueves pasa más rápido. Y bueno, pero antes de irnos, yo quería pasar un aviso, que es que se va a celebrar la quinta cohorte del curso de transferencia y propiedad intelectual, que se va a realizar entre el 5 de septiembre y el 24 de octubre en la sede paternal, en la Facultad de Agronomía, Avenida San Martín, 4453, Aulas Zoom, que es sector Patio Central. El objetivo de este curso es garantizar que nuestra comunidad científica y de gestión de ciencia y técnica en todas las dependencias de la universidad esté capacitada para gestionar las actividades de protección y transferencia de los conocimientos, propiedad intelectual y resultados desde la universidad a la sociedad. ¿Quiénes son los destinatarios de este curso? Funcionarios de áreas de ciencia y técnica de la UBA y facultades, personal técnico y administrativo no docente de áreas de ciencia y técnica de la UBA, rectorado y facultades, asesores jurídicos de la UBA, rectorado y facultades, e investigadores, docentes y estudiantes. Así que si la gente que escucha el programa está interesada, Seba, ¿a dónde puede comunicarse?
Bueno, hay dos mails para poder comunicarse. El primero es dcap@rec.uba.ar y el segundo es maurelio@rec.uba.ar.
No me quedó claro, ¿cómo era?
maurelio@rec.uba.ar.
Perfecto. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta el jueves que viene.
Nos vemos.
Chau.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, por Radio UBA.